Es una obra maestra del absurdo, una gamberrada genial, una película mítica con frases que han estampado en millones de camisetas y una banda sonora de esas que taladra el cerebro y que uno no puede dejar de escuchar.
Always look on the bright side of life.
Y es una película, hablamos claro, de la vida de Brian, cargada de curiosidades, por ejemplo, que fue financiada por el Beatle George Harrison porque Emmy se negó a pagarla días antes del rodaje por considerarla, su presidente, obscena y sacrílega. Harrison hipotecó su casa y su estudio de producción, pero la jugada le salió redonda porque ha sido una de las películas más rentables de la historia del cine, a pesar de que alguna vez él mismo dijo que es la entrada más cara que ha pagado nunca. En fin, que compren ustedes su entrada o acompáñenos porque vamos a hablar de los 40 años que cumple la vida de Brian y lo hacemos, por supuesto, con Alfredo Moreno. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ha envejecido bien la vida de Brian?
Ha envejecido muy bien.
Muy bien.
Quizá no tanto en lo visual, porque ya en su época Terry Gilliam reprochaba a Terry Jones, su compañero, que la había filmado casi al modo televisivo. Y eso a Terry Gilliam no le gustaba mucho. Entonces quizá, pues en cuanto a fotografía, tal, se nota el paso del tiempo. Una copia restaurada, la verdad es que la devuelve prácticamente a la actualidad 100%. El discurso sí que no caduca ni caducará jamás.
Bueno, ¿cómo nace esta película? ¿A quién se le ocurre la idea genial de contar la historia de este vecino de Jesucristo con unas vidas casi paralelas?
Bueno, pues es un proceso que va cambiando. En el guion se está escribiendo durante 2 años, entonces desde el principio al final hay cambios. Pero hablamos de ingleses, hablamos de cómicos, pues se les ocurre en un pub. En un pub durante la gira de promoción de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Y se les ocurre en Ámsterdam. Pero el proyecto inicial, que se titula Jesús, ansias de gloria, va por otro lado. Intenta hacer una película hereje, aunque no blasfema, pero sí que hereje. Pero ellos se dan cuenta conforme van leyendo y preparándose, porque como ocurre casi siempre con las comedias, es una comedia muy pensada, aunque está basada el mecanismo de humor en la improvisación, el contexto, el concepto, está muy pensado y leen mucho y se preparan mucho. Y Eric Idle, uno de los miembros de Monty Python, se llega a leer los manuscritos del Mal Muerto. Y casi todos leen comentarios, leen cartas, leen las escrituras por fragmentos para saber un poco de qué están hablando y reciben asesoramiento religioso de varias confesiones diferentes. Quiero decir, no es una cosa que se les ocurra a unos gamberros en un pub y ya está. Pero el proyecto cambia precisamente porque se dan cuenta de que Jesús no da para mofa, precisamente. Uh-huh. No da para herejía. La herejía es una cosa muy seria. Y realmente, como decían ellos, Jesús es un buen tipo. Y no se quieren mofar de un buen tipo. Es una de las cosas que luego les van a achacar y que es falsa desde el principio. Ellos jamás pretenden hacer burla, ni risa, ni de Jesús, ni de la religión. Y deciden cambiar el proyecto desde el punto de vista del protagonista. Les interesa la historia, les interesa la época, les hace muchísima gracia hacer parodia en la época de Jesús, pero no con Jesús. Y por tanto se inventan un Jesús paralelo que es Brian.
Bueno, contaba yo al principio que el presidente de Emmy se negó a financiar la película, pero muy pocos días antes de comenzar
el
rodaje.
Sí, de hecho el equipo estaba ya en Túnez para rodar. Y es una... Ya es extraño que desde el principio sea una película financiada por una discográfica. No por un estudio, no por una productora, no por un productor particular. Es una discográfica que ha leído el guión, lo tiene aprobado. El guión ha costado mucho escribirlo porque las rencillas entre los Monty Python son continuas. El grupo ha entrado ya en proceso de disolución, un poco como las bandas de música, ¿no? Y de hecho hay peleas y hay por los papeles principales y por quién va a hacer qué. Y cuando todo eso parece resuelto y que Emmy no ha puesto ningún problema, lo lee el director de la compañía o el presidente de la compañía y dice que eso no se hace. Y se quedan tirados con ya buena parte del equipo en Túnez y pensando en rodar de un momento a otro. Es la amistad de Eric Idle con George Harrison la que salva el proyecto y George Harrison pone 4 millones de libras uno sobre otro para que la película se pueda ver, como tú has dicho, la entrada más cara en la historia del cine.
¿Le salió bien?
Le salió muy bien, porque además ya no dejó George Harrison de producir películas. Handmade Films hizo en Inglaterra otras películas, y además de distintos géneros, y más en serio, como productora ya de continuo.
Bueno, Bueno, aunque lo que se nos ha quedado es la canción del final, que es la que poníamos al principio, esta es la banda sonora de la película, que es una película, tú me comentabas, Alfredo, antes, que en realidad es una crítica contra casi todo, excepto contra la figura de Jesucristo.
Sí, porque una de las cosas que además la cuenta de Terry Gilliam en sus memorias, cuenta dos cosas. Primero, que es increíble el rechazo que lograron entre protestantes, católicos y judíos. Es prácticamente una de las pocas veces en que han estado en la historia de acuerdo en algo, de lo cual estaban muy orgullosos. Pero por otro lado, John Cleese especialmente, también Terry Gilliam en sus memorias, hablaban de que les parecía increíble que la gente que protestaba airadamente contra la película y que se llegó a prohibir en varios países, no se diera cuenta realmente de qué iba. Porque era evidente que en ningún caso se estaba haciendo mofa ni de la idea de Dios ni de la religión, sino de la dinámica de control, la política, o cómo se usaba con fines políticos la fe de las personas, cómo llevarlas a... Y a partir de ahí, la película tira contra todo, contra el sistema educativo, contra el sistema de justicia, contra la burocracia de la política, contra prácticamente todo. Pero siempre desde el punto de vista del poder que maneja los grandes conceptos para tener bajo el pie... A partir de una cosa que por eso la película no ha pasado a actualidad, que es la del control del relato. Yo controlo el relato, yo controlo el pasado, por tanto controlo el presente y el futuro, ¿no? Y la película es del año 79, pero ahora no se podría hacer, eso desde luego.
Sin ninguna duda.
Pero los mismos motivos que despertaron la crítica en el año 79 están vigentes y los vemos en muchos otros aspectos hoy. Mm.
Bueno, y tiene chistes y tiene golpes que siguen estando de plena actualidad, y yo creo, corrígeme si me equivoco, que es la película, yo decía al principio, con cuyas frases más camisetas se han podido hacer.
Seguramente.
O Star Wars, por ahí irá.
Bueno, como digamos, imágenes en las camisetas, como dibujos y tal, es Star Wars sin duda. Pero la vida de Brian, por ahí anda.
Y es que nos ha dejado frases y momentos míticos.
A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico.
Oh, ¡disidentes también! ¡Disidentes!
¡Todos! ¡El Frente Popular de Judea!
¡Disidentes!
¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea, disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros!
Creí que éramos de la Unión Popular.
¡Frente Popular!
¿Qué pasó con la Unión Popular, Rex?
Ahí está.
¡Disidente!
Bueno, Alfredo, yo creo que esta es una de las escenas míticas de esta película.
Esto es tremendo, pero es que además capta muy bien el espíritu de un lugar como es Tierra Santa, Palestina, Jerusalén, que lo llame cada uno como quiera, en el que parte de este entramado religioso de control y de discurso interesado que ha venido con los siglos aprovechando una situación inicial... Es real, porque yo hablando con gente que ha estado allí y tal, te dicen, mira, cuando te lleva el viaje organizado al Huerto de los Olivos o a Getsemaní, no sé qué, el protestante es uno, el católico es otro, casi que te dividen los acontecimientos donde han ocurrido los hechos bíblicos, uh-huh, según el lugar, pues por confesión, ¿no? Para que no se mezclen entre ellos, para que... involuntariamente o no. La película capta muy bien todas esas cosas, ¿no? Además del espíritu mesiánico de aquel tiempo, parece que Jesús era el único Mesías, pero si vamos a lo que era la corriente de la época, Mesías ha habido muchos. Hay una frase de John Cleese en la película que es buenísima. Tú eres el verdadero Mesías y de eso entiendo por qué he seguido varios. Parece un chascarrillo y es gracioso, pero responde a una realidad de su tiempo que la película capta muy bien.
Yo creo, Rex, que un grupo antiimperialista como el nuestro debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases.
De acuerdo. ¿Francis?
Sí, creo que el punto de vista de Judith es muy válido. Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre.
O mujer.
O mujer. Ser liberado.
O liberada.
O liberada.
De acuerdo.
Gracias, hermana.
O hermana.
O hermana. ¿Por dónde iba?
Ya habías terminado.
Ah, sí.
Además... también es derecho de todo hombre.
O mujer.
¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? Nos estás distrayendo.
Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento.
¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan?
Yo quiero ser mujer.
¿Qué?
Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta.
¿Qué?
Es mi derecho como hombre.
¿Por qué quieres ser Loretta, Stan?
Porque quiero tener hijos.
¿Quieres tener hijos?
Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren. Pero tú no puedes parir.
No me oprimas.
No es que te oprima, Stan, es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl?
Claro, estamos hablando de hace 40 años.
Sí, sí.
Y está de plena actualidad.
Está de plena actualidad y seguramente, ya digo que seguramente esta película no se podría estrenar ahora. Pero si se estrenara, despertaría las mismas reacciones airadas de hace 40 años o de hace 80. La película se promocionaba en Suecia, que es un país, bueno, pues del norte, frío, en fin. Y para promocionarla decían, es una película tan divertida que la han prohibido en Noruega, ¿no? Pero se prohibió en otros países como Italia, como en Irlanda. En España sería un caso más extraño todavía. Es de las pocas películas que se han estrenado únicamente en versión original con subtítulos. Porque se decidió que se estrenaría, pero de esa manera. Llegó tarde, y además en versión original con subtítulos. Es posiblemente la única película en la historia del cine español, en la historia del cine de España, que la ha visto más gente por primera vez en versión original que doblada.
Bueno, en Estados Unidos se estrenó en el 79 en 200 salas en todo el país. Hubo manifestaciones, incluida una de una asociación de rabinos en Nueva York. Uh-huh. Y esto sirvió un poco antes de que existieran las redes sociales e internet para hacer una campaña de publicidad salvaje.
Sí, sí, sí.
Y de repente estuvo en 600 salas, creo, Alfredo, que fue ese año la película británica que mayor recaudación ha conseguido en Estados Unidos.
Sí, 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 sin duda. Y hablamos de una de las películas más taquilleras de un año, el 79, que era ya la eclosión del nuevo Hollywood, a punto de pasar ya a la cultura del blockbuster y que se habían estrenado cosas como Apocalypse Now ese mismo año. Y es una de las películas con más recaudación, pero además con continuos reestrenos. La última vez ha sido este año, precisamente durante las vacaciones de Semana Santa, un poco intentando aprovechar esa idea errónea de que realmente la película va de religión y atenta contra la religión. La Judea de Jesucristo, digamos, es el marco. Y habla de una idea muy concreta de religión, pero no habla ni del cristianismo, ni de Jesús, ni del catolicismo, ni nada de eso. Los 40 años se cumplen realmente en noviembre, pero ¿quién va a ver un reestreno de aniversario de La vida de Brian en noviembre?
Cuando llegan todos los estrenos navideños.
Nos han desangrado los muy cabrones, nos han quitado todo lo que teníamos, y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres.
Y a los padres de los padres de nuestros padres.
Sí.
Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres.
Vale, Stan, no desarrolles más el tema. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
Y el alcantarillado.
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad,
la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo.
¿Y el vino?
Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg.
Los baños públicos.
Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg.
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? ¡Que te folle un pez!
Otro de los momentos míticos de esta película. Alfredo, ¿cómo ha sido en estos 40 años la evolución que ha tenido?
Pues, si hay de verdad esa expresión cine de culto, ¿sí?, tiene algún sentido, es por películas como esta. De hecho, han mantenido viva la imagen de Monty Python a lo largo de unas décadas, sí, en las cuales el grupo se separó. Han ido haciendo colaboraciones puntuales entre ellos, reapariciones, sobre todo en el teatro, en televisión también, pero que cada uno ha seguido su carrera, que ya se estaban disgregando en ese momento. Terry Gilliam más por el cine como director, otros como actores, otros más desaparecidos de la primera línea, alguno como Michael Palin presentando documentales. Reapareciendo de vez en cuando en festivales para fans y estas cosas, pero es una película que crece con el tiempo porque el tiempo sí que le está dando la razón en el sentido que la gente reconoce realmente de qué va y que los discursos que maneja son completamente actuales. Uh-huh. Este en concreto que acabamos de oír. En el año 79 se está saliendo de los procesos de descolonización de los imperios coloniales del siglo XIX, etcétera, etcétera. Y se está, eso del sentimiento de colonia se está en la prensa y en los medios todo el día. Pero además En los años 70 son años muy duros de terrorismo en muchos países de Europa. Y sin embargo se atreven a hacer humor con esto. Porque el grupo este Frente Popular de Judea tiene su ala terrorista, van a secuestrar a la mujer de Pilatos. Es decir, y consiguen hacer humor en una situación muy dura, mucho más difícil que la actual. Y sin embargo ese discurso permanece. Y ahora mismo en la discusión política, en donde hay elecciones y donde no, vemos que muchos de esos argumentos y muchas de las cosas que se dicen en esa película y muchos de los esfuerzos mal invertidos en la burocracia, en esas secuencias en las que se pierden en debates continuos, mociones y aprobaciones y demás, ¿no? Y lo que se demanda a lo mejor es un poco más de acción, eso está vigente a día de hoy. Es decir, esa idea de perversión del sistema, de control de los discursos, de la masa que sigue a lo mejor a un líder ahí mal elegido, ¿no? Eso pervive y pervivirá porque es una de las películas que mejor retratan la esencia del sistema en el que vivimos, con sus virtudes y sus defectos.
Uh-huh. Bueno, cumple 40 años, es un buen momento para volver a verla, por supuesto, por los chistes, las anécdotas, para pasar un buen rato, pero también para ver esa segunda lectura,
sí,
que es la que Alfredo nos está dando.
Como toda buena comedia, uh-huh, lo que trata es muy serio. Y unos deberes para sí, el oyente que quiera verla. A ver dónde encuentra a George Harrison, porque sale.
Es verdad, tiene un cameo.
Tiene un cameo.
Claro, el George Harrison de hace 40 años.
Sí, claro.
De hace 40 años. Y tiene un final glorioso, que es la sintonía con la que empezábamos al principio, que yo creo que es una de esas canciones que todos llevamos en la cabeza.
Esto es un reconstituyente para el ánimo. Es un himno oficioso, debería ser el himno de la Unión Europea o algo.
Bueno, pues con él nos quedamos. Alfredo, a ver si te hacen caso, la restauran, la podemos ver de nuevo. Y en cualquier caso, yo creo que también es una película que de vez en cuando vuelven a poner en televisión, la programan continuamente.
Sí, y últimamente hacen programa doble con Menudo con Espartaco. Se está convirtiendo en un cliché de Semana Santa.
Mira que a mí me gustan las películas estas, las de romanos y también estas de los otros romanos. Alfredo Moreno, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta pronto. Just before you draw your terminal breath, life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, wind you up. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. First things ever see, you know. Always look on the right side. I mean, what you got to lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. What you lost? Nothing will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for this, brothers? I never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.